invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
Una vez más nos encontramos en Cuestión de Gustos, esta vez para poder conversar sobre literatura y otras cosas con la colega periodista, hija de Bello también.
Gloriosa casa de Bello, de ahí somos hijas.
Francisca Solar, ¿cómo estás,
Fran? Muy bien, encantada de estar en la radio de la casa de Bello, por supuesto. Uno sale de la Chile y sale como con la universidad en el corazón, de alguna manera.
Por todas las bellezas y todas las dificultades.
Y todas las dificultades que significa. Sí, absolutamente no, pero bueno, no, feliz, obviamente, de estar acá de nuevo.
Bueno, con Fran estuvimos hablando hace poco respecto de los últimos días de Clayton & Co., que rápidamente alcanzó su segunda edición.
Así va como, en la tercera.
Va en la tercera edición, te pasaste.
Menos de, no lleva ni dos meses vendiéndose ya hasta la tercera edición. Ha sido asombroso todo.
Bueno, vamos a hablar, porque Clayton, los últimos días de Clayton & Co. es su último trabajo publicado y su primera novela adulta, diríamos, uh-huh. Pero Fran Solar lleva una, a mí igual me impacta un poco que siendo tan joven tenga un tan largo camino recorrido en términos de publicaciones en Chile y en el extranjero, pero yo quiero partir por El Ocaso de los Altos Elfos. Ah. Porque además a mí me parece rarísimo los fanfictions.
O sea, sé que, son raros, sí.
Sé que vienen de, o sea, y hay grandes fenómenos editoriales que han salido de fanfictions.
Sí.
Pero en este caso, y ahí se notan los 5 años de diferencia que tenemos con la Fran, porque cuando yo leí El Ocaso de los Altos Elfos y que era un fanfiction, yo dije, ah, debe ser de El Señor de los Anillos. Pero no. Es de Harry Potter. La generación no cruzó.
Claro, exactamente. No, a ver, fanfic.
¿Pero bueno, en qué estaba? ¿Cómo empezaste a escribir? Francisca, ¿cómo llegaste a...?
¿Cuándo se te ocurrió eso? A ver, piensa que cuando yo estaba en el colegio, estaba en primero medio, estaba en octavo, primero medio, por ahí. Esa es la época en la que recién empezó a llegar internet masivamente a Chile. Uh-huh. Ahí me tocó ese hito, vivirlo, ¿no? Entonces, obviamente me encantó esto de las nuevas posibilidades, de que esto era internet, esto de conectarse al teléfono, de que el modem que sonaba, que todas estas cosas, yo lo encontraba fascinante. Y esto de poder conectarse con otras personas que estaban, saber qué es lo que estaban haciendo otras personas en otro lado del mundo y poder tener esa conexión un poco más instantánea. Vivíamos en un...
De repente se nos abrió el mundo.
Sí, porque en el fondo alguien que creció en los 80 o en los 90 se acuerda muy bien que nosotros vivíamos, todos los países vivían súper aislados unos de otros, no nos enterábamos de lo que hacían en los países vecinos, ¿no? Las películas, las novelas nos llegaban con 6 meses, un año de después, digamos, o sea, todo era lento, todo el proceso de comunicación, y de un minuto para otro todo fue instantáneo, las barreras geográficas se difuminaron, era realmente asombroso, fue. Vivir ese hito fue muy increíble. Bueno, el minuto en el que yo descubro esto de internet y empiezo a navegar, voy todos los recreos directo al único computador que estaba conectado a internet, la sala de computación, a ver qué era esto de internet, a navegar un poco.
En Yahoo se hacía en esa época.
Altavista, de esos tiempos estamos hablando.
Fue mi primer año universitario. Sí.
Y buscando cosas sobre los archivos secretos X.
Ya, muy noventero.
Tremendamente noventero. La serie de mi vida, que obviamente es mi favorita hasta el día de hoy, pero era muy fan en ese minuto, que estaba de estreno en ese minuto. Buscando cosas sobre los archivos secretos X, sobre los capítulos que venían.
Sobre Mulder y Scully.
Mulder y Scully. Descubrí esto llamado fanfiction, que no tenía idea que existía. Y que era estos grupos de fans de algo en específico, de un universo de ficción específico, que escribían historias de ficción, historias que se les ocurrían a ellos, y las escribían como cuentos, como pequeñas novelas, para compartirlas en la comunidad.
Claro, ¿qué pasaría si en este mundo estos personajes secundarios, por ejemplo, vivieran su propia aventura.
Claro, o hicieran otra cosa, o resulta que, esto también siempre lo cuento, el fanfiction como práctica la inventaron los Trekkies en los 70. Ellos hacían
los Trekkies inventaron tantas cosas.
Tantas cosas. Los Star Trek los fans es fundacional de tanto.
Absolutamente.
De tanto, sí, totalmente.
Porque viven long and prosper, por eso.
Exactamente. los Trekkies, a través de sus fanzines, que hacían a mano y todo, en papel a mano, a ellos se les ocurrió esto de, oye, ¿qué hacemos si, qué pasa si hacemos una sección del fanzine donde sea cambia el final a de tal capítulo, no sé qué, y si le cambiamos el final, ¿qué hubiese pasado? Entonces ellos empezaron a crear estos textos de cambiarle los finales a ciertos capítulos de la serie, y eso se empezó a expandir a otros universos, de ficción. Y se expandió, expandió, entonces el fanfiction quedó como esta práctica literaria amateur, que eso es muy importante decirlo, esto no lo hacen escritores profesionales, son cualquier persona, cualquier hijo de vecino puede hacerlo. Es una práctica literaria amateur que se trata de tomar un universo de ficción que ya existe, serie, película, novela, videojuego, cómic, lo que tú quieras, tomas ese universo de ficción, tomas elementos de ese universo de ficción, lo que tú quieras, y creas una historia nueva. Eso es un fanfiction. Yo empecé con fanfics sobre los archivos secretos X, obviamente. Tomo los personajes, sobre todo los personajes principales, Mulder y Scully, invento aventuras nuevas, casos nuevos que tienen que investigar.
¿Y eso entonces, teniendo 14 años?
Yo tenía 14 años, sí. Cuando empecé a escribir fanfic. Y escribí muchos fanfics sobre los archivos secretos X.
¿Y los compartías en las páginas fans?
En los foros de fans, claro. En aquella época, queridos oyentes, donde no existían las redes sociales.
Uno estaba un poquito más protegido.
Claro, no existía el verbo viralizar, porque nada era viralizable, no era posible.
Y tampoco el verbo trolear.
Había poco, igual había, pero había menos, mucho menos.
Pero es que claro, es que por ejemplo el hábitat más evidente de los trolls es Twitter. Entonces,
sí, por supuesto, claro. Ese tipo de hábitat no existía antes, pero de todas maneras habían troll en los foros. No, igual existían, pero tenían un campo de acción mucho más limitado, eran más silenciados, la gente no enganchaba mucho con los trolls, sino que eran más apartados. Entonces, existían igual, pero era un fenómeno muy, muy pequeño comparado con el que estamos viviendo hoy día, sin duda. Bueno, en ese tiempo, como no habían herramientas de viralización, no existían las redes sociales, la única forma en la que se leyera tu fanfic era el boca a boca. O se leían en grupos muy pequeños, en círculos muy pequeños. Los círculos, no sé, pues si escribías un fanfic de Star Trek, lo leía la comunidad de Star Trek en Chile. Y de ahí no salía, digamos.
Claro, pero yo quiero decir que Francisca Solar hizo su fanfiction de El Ocaso de los Altos Elfos, que es sobre Harry Potter, y alcanzó 3 millones de lecturas. Sí. Alrededor del mundo.
Sí, bueno.
Algo pasó ahí,
claro,
¿no?
Sí, hacia allá iba, sí. Lo que pasa es que cuando publiqué El Ocaso, que eso fue el 2003, o sea, yo ya estaba en la U, y en el fondo ya habían pasado varios años desde que yo empecé a escribir fanfic, obviamente la práctica del fanfiction ya estaba siendo un poquito más global, sin todavía tener herramientas globales, pero igual era algo más global. Entonces, por ejemplo, yo escribía en un sitio que se llama fanfiction.net, que al menos hasta ese minuto era la comunidad más grande de fanfics en toda la red. Entonces tenías miles y miles de fanfiction de todos los universos de ficción que se te ocurran, en un montón de idiomas diferentes. Entonces ya ahí ya había mucha concentración de gente de distintas nacionalidades, etcétera.
Bueno, y recordemos el interés también editorial, porque de ahí mismo salió la escritora de Las 50 sombras de Grey con un fanfic sobre Crepúsculo.
De Crepúsculo, justamente. Entonces ya era, publicar en fanfiction.net ya era entrar, muy entre comillas, porque nada que ver a lo que sucede hoy día, pero entre comillas era entrar a un pequeño mundo global.
Pero alguien te editaba, alguien te seleccionaba.
Nadie, no existe, nomás. Sí. En el fanfiction, como es una práctica amateur, uno escribe y sube nomás.
Ya.
No, sin ninguna edición de nada.
Pero digamos, pueden haber fanfics que tengan 5 lectores y otros que tengan millones.
Por supuesto. Y eso es tremendamente azaroso. O sea, hasta el día de hoy, que han pasado 15 años, qué terrible decirlo, pero sí, 15 años han pasado, ¿qué? 15, 16. Horror.
No te preocupes, yo hace poco descubrí que llevo 18 años haciendo radio.
Bueno, hace 16 años escribí El Ocaso de los Altos Elfos. Qué horror.
Tanto talento joven, Francisca Solar.
Sí, es que partí muy chica, así es el tema. Sí, por eso. Partí escribiendo muy chica, entonces prosigo hace 16 años. Bueno, hace 16 años escribí.
Yo tenía 19 años.
El fanfic de Potter. Y cuando publiqué el fanfic de Potter, se dieron un montón de factores distintos para que fuese un fanfic tan popular. Yo, por supuesto, que nunca pensé que iba a ser tan popular porque era imposible ser tan popular. Eres una aguja en un pajar. Son miles y miles de fanfics publicados al mismo tiempo.
¿Y publicaste en español?
En español, además. Que, como te digo, que eso lo hace todavía más asombroso.
Sí,
yo escribí un fanfic que actúa como continuación del quinto tomo de Harry Potter. Es decir, yo escribí una especie de sexto tomo, ¿ya? Antes de que se publicara el sexto tomo original. Uh-huh.
Pero en ese momento era lo que había.
Era lo que había, exactamente. Pero yo empecé a escribir un sexto tomo de Harry Potter en español cuando el quinto tomo acababa de publicarse en inglés. En ese tiempo, vuelvo a recordar las antigüedades, en ese tiempo las novelas traducidas al español, a Latinoamérica, llegaban con 6, 8 meses, sí, un año de tardanza.
Probablemente Harry Potter fue de los fenómenos literarios que impulsó que esos procesos se aceleraran.
Que se aceleraran, pero aún así...
Porque los adolescentes no lo podían soportar.
Aún así, en ese tiempo, cuando salió el quinto tomo, La Orden del Fénix, se estrenó en Inglaterra, en Inglaterra, Estados Unidos, que se hace simultáneo, se estrenó en julio del 2003, y a Latinoamérica, en español, llegó en febrero del 2004. Es demasiado el tiempo entre medio. Entonces, yo leía Potter en inglés, tengo familia en Estados Unidos, entonces ellos compraban el libro y me lo mandaban a Chile.
De ahí hablamos de la ansiedad adolescente.
Sí, por supuesto, o sea, no iba a esperar hasta febrero, o sea, que me mandaron el libro, me lo leí muy rápido, toda esta frustración de, no me gustó, qué es lo que tiene que pasar después, empiezo a escribir.
Qué lindo decir, no me gustó, yo voy a contar la historia como debería ser.
Yo creo que debería ser de esta manera. Ese es uno de los grandes motores al escribir fanfic, ¿no? La frustración de fan, bueno, de algo que no te hizo sentido, que no te gustó.
La cantidad de gente que tiene que estar reescribiendo el final de Game of Thrones.
De Game of Thrones, pero como te explico, como, obvio que sí. Bueno, empiezo a escribir este especie de sexto tomo, y con cero ambición, porque yo sabía que iba a tener con suerte 5 lectores. Estaba escribiendo un sexto tomo en español de un libro que recién estaba en inglés. O sea, que faltaban muchos meses para que estuviese en español. El único tipo de lector...
O sea, lo estás escribiendo para ti.
Casi para... Exacto. Yo empecé a escribir para mí. Era una forma de desahogar mi frustración. Y el único tipo de lector posible que yo tenía era el hispano que lee en inglés. O sea, un nicho. Yo sabía que yo iba a tener 3, 4 lectores. Yo estaba escribiendo para mí. Para mi sorpresa, empecé a tener harto más que 3 lectores. 3, 5, 10, 15, 20.
Se pasaron el dato.
Y empezaron a pasarse el dato, el boca a boca. En este fanfic realmente funcionó el boca a boca, porque, insisto, como no había ninguna red social ni herramienta para viralizar, no había forma de que la gente conociera tu fanfic si no fuese por el boca a boca.
Igual, qué lindo.
Es maravilloso.
Llegar a 3 millones de personas.
Es maravilloso que esto haya funcionado solo, únicamente por el boca a boca. Es realmente impresionante.
Ahora, vamos a ver qué pasa después de estos 3 millones de lectores con un fanfic. Pero antes vamos a ir con un tema, François.
Ah, ya, obvio. Démosle, claro.
Porque es tu cuestión de gustos. Tú tienes que programar.
Yo tengo que programar, ya. A ver, la primera canción que quiero programar es de una de mis cantantes chilenas favoritas. La admiro un montón, no solo como cantante, sino que como persona. Es la Fran Valenzuela. Y esta canción se llama Armadura.
Gran canción. Estamos con Francisca Solar en Cuestión de Gustos.
En metal, la ciudad se refleja en mi vestidura. Todos igual, de solos, entre el ruido y la inercia. A veces solo quiero un contacto, el tiempo suficiente para sentir que hago algo, algo que me haga especial. Se derrite a mis pies. Yo me quito la armadura. La ciudad se derrumba, brillante corteza. Todos igual, de solos, llevan los huesos por fuera. A veces solo quiero un contacto, el tiempo suficiente para sentir que hago algo, alguien que me haga especial.
Escuchábamos a la queridísima y admirada Francisca Valenzuela y seguimos con otra Francisca, Francisca Solar, con quien estamos comentando sus gustos y sobre todo su carrera y cómo llegó a transformarse en la exitosa escritora que es. A pesar de que hace un montón de otras cosas, ¿eh? Así como igual yo me como que me impacté leyendo la cantidad de cosas que hace.
Soy inquieta, soy curiosa.
Nos pasa. Desde asesorías, talleres, guiones.
Sí, charlas. Sí, la verdad es que cuando uno dice que, o sea, cuando yo digo que me dedico a la literatura o que... ¿no? Que me dedico solo a la literatura, hay gente que cree que eso significa vivir de la venta de libros. Y nada que ver. En el fondo, la literatura es algo muy amplio en el que uno puede desempeñarse de muchas maneras. Y al menos desde mi perspectiva, una de las cosas que es más importante para mí en esa área es el fomento lector. Entonces, yo hago muchísimas cosas que tienen que ver con fomento lector y con fomento escritor también. Uh-huh. Me interesa muchísimo cómo entra la literatura en la educación, cómo se trata la lectura en la educación, toda esta nube negra que hay sobre la lectura complementaria, lectura obligatoria en los colegios, que para mí habría sido mucho más cómodo ver desde afuera, así como ojalá que las cosas cambien, que cambie el sistema y le den mejores libros a los niños y que les vaya bien. Y tomé un camino que es un poquito más difícil, que es tratar de cambiar la lectura complementaria desde adentro.
¿Y cómo se hace eso?
Eso se hace con mucha dificultad. No. Yo creo que una de las dificultades más grandes a sortear ni siquiera son las editoriales, porque al menos en mi experiencia me han tocado editores muy abiertos a hablar de temas nuevos, a no poner temas tabús para los niños, a probar, experimentar con ciertos textos. La verdad es que me he topado con buenas experiencias editoriales en ese sentido. Donde yo he visto más obstáculos está, obviamente, en los colegios. Uh-huh. Profesores, directivos, que lamentablemente en este país todavía hay muchos establecimientos educacionales que están como pegados en los 70.
Claro, y que siguen y dando ahí no los salieran. Mismos textos escolares. Porque, por ejemplo, yo aquí tengo dos trabajos tuyos, Almas de Rojo, y Mensajeros, y ambos son parte de
Planeta Lector.
Planeta Lector, que es la propuesta que hace la editorial para los colegios.
Sí, ¿cierto? Exactamente. Es el catálogo específicamente de lectura para colegios. Sí, justamente. Y esos son, son dos propuestas que yo le hice a Planeta Lector que la verdad es que puede ser que por un lado la editorial te diga sí, me gusta, hagámoslo, bacán, pero en verdad, como te digo, el verdadero obstáculo es llegar con ese libro publicado al colegio.
Un profesor de lenguaje o un director de UTP que diga, oye, está buenísimo este libro.
O me interesa, oye, qué bueno, qué distinto. Por ejemplo, algo que me ha pasado con Mensajeros, que es algo que es bien concreto, digamos, y bien decidor de lo que estoy hablando. Mensajeros es un texto que está puesto para quinto básico. Uh-huh. Y es una historia, es una pequeña novela que tiene un final abierto. Y eso ya es transgresor a morir para el clásico profesor de lenguaje.
Pero es interesante, porque no es transgresor para los niños.
No, exactamente. A los niños lo entienden perfecto. Si bien, igual tengo que decir que las nuevas generaciones están cada vez menos preparadas para la frustración. Es heavy eso. Y un final abierto te genera frustración.
Pero es que es una manera de verlo.
Por supuesto. Entonces, la conversación que se genera con los niños es bacán, en el fondo.
Ahora,
surgen muchas cosas.
Como yo sigo a Fran Solar en las redes sociales, yo sé que además no solamente escribe los libros y propone, sino que además va a un montón de colegios.
Todas las semanas voy a colegios. Hago visitas de colegios como loca. Me encanta estar con los niños, me encanta trabajar con los profesores, preguntarles cómo vieron el libro, cómo lo trabajaron, qué hacen. Me gusta mucho el trabajo en aula porque puedo aportar a los profesores otras miradas de evaluación, por ejemplo, que es una de las cosas que más me interesan. Me carga que le hagan a los niños pruebas de trivia. Lo odio. O sea, ¿qué tiene que ver eso con la comprensión lectora? Nada.
¿De qué color era el chaleco?
¿En qué año? ¿Qué es eso? Eso no es comprensión lectora. Entonces,
eso es Google.
Obvio, cualquiera puede hacer eso, en verdad. O eso es tener buena memoria y eso no significa tener buena comprensión. En fin, lo que hago con los profesores es proponerles también formas nuevas de evaluar. Entonces, una de las cosas que mejor me ha resultado, que ha sido muy bonito, es que muchos profesores me han pescado cuando les digo que hagan prueba de fanfiction. Yo hace muchos años capacito a profesores en la técnica del fanfic como herramienta de evaluación lectoescritora.
O sea, ¿qué hubieras hecho tú con estos personajes? ¿Una cosa así?
Obvio. Es una gran manera de probar si comprendiste o no lo que leíste.
Claro.
Si tomas un par de personajes y yo te digo, ponlos en otra situación. Si comprendes realmente cómo los personajes son o cómo reaccionan, yo voy a poder verlo en esta situación nueva. O si te digo, mira, cámbiale el final al libro. Para cambiarle el final a algo, tienes que poder distinguir dónde están los giros, qué cosas cambiaron, cuáles son las cosas más importantes. Realmente es el hacer fanfic es una muy buena forma de evaluar si el texto que leíste lo comprendiste o no. Y hay algunos profesores que me han creído de alguna manera, han tomado el riesgo de hacerlo y ha sido maravillosa la respuesta de los niños. Yo he tenido cursos en el que el profesor me ha dicho, Fran, mi curso en general de promedio en lenguaje tienen 4.5, 4.7. Hice la prueba de fanfic con este libro y tengo puros 6. Hasta los apoderados me llaman y me dicen, no, esto es mentira, así como que hay un punto extra aquí o qué sé yo. No, de verdad, su hijo se sacó eso. Simplemente escribió sobre algo que le interesa o escribió desde su punto de vista. Alguien le preguntó su opinión.
Claro. Y le dio libertad para soñar, para jugar.
Obvio. Ahora, vuélate en tu imaginación.
Voy a entrar después del tema con este tema, porque me interesa mucho el aprendizaje desde la emotividad y lo que nos moviliza. Y ahí creo, ajá, que ahí hay una cuestión de ahí del fanfiction,
sí,
y de por qué leemos.
Sí. Ay, qué bonito.
O por qué escribimos, ¿no? Sí. Pero antes vamos a ir con un tema, ¿por qué escuchamos música?
Con otro tema, bueno, sigamos con las mujeres. Sí, totalmente. Otra cantante que me gusta mucho, chilena, es Nicole. Y esta es una de mis canciones favoritas de ella, que es Viaje Infinito.
Estamos con Francisca Solar. Cuestión de gustos.
Para contarte lo que me hace sentir. pudimos ver la gente que conocimos todo este tiempo juntos en el camino. Tú eres para mí como el viento que me lleva hacia un nuevo destino para crecer con tu cariño. Vamos a viajar infinito, el tiempo nos guiará. Viajar infinito, vuelo para dos.
Bueno, estamos conversando con Fran Solar y Fran me está contando aquí que, y yo estoy absolutamente de acuerdo, la literatura tiene que ser placer.
Tiene que ser, obligatoriamente.
Para quien la escribe, para quien la lee.
Y para quien la lee.
Tú sabes que uno de los primeros invitados a este programa hace muchos años atrás fue Christian Barken.
Ah, mira.
Y yo, como obviamente, así como, háblame de un dios lector. Claro, sí, de alguien que lee y que entiende y que piensa. Y yo me acuerdo que le pregunté, ¿pero tú dejas el libro sin leer? Así como que llegué hasta la media y me dijo, obvio.
Obvio.
Y yo me acuerdo que para mí fue como,
ay, qué bueno.
Si Barker lo hace, yo lo voy a hacer. Porque pasa eso, o sea, también es la relación que uno establece con un libro,
por
es
supuesto,
emotiva, ¿no?
Por supuesto que sí, es eminentemente emotiva. Si no es emotiva, por favor, dedícate a otra cosa. Lo que decía recién es que la vida es muy corta, hay que ser feliz. Y para mí, si la lectura no te produce placer, por favor, haz otra cosa.
Aunque te lleve a lugares oscuros, porque hay que decir que los últimos días de Clayton & Co. y Almas de Rojo puede llevarte a lugares bien duros.
Sí, claro. Lo que pasa es que el placer puede ser morboso también, puede ser escarboso, puede ser perturbador.
Sí.
¿Por qué no? Pero termina siendo placer igual lo disfrutaste. Mucha gente que leyó Clayton y que me escribe por Instagram diciéndome, Fran, leí tu libro, no sé qué. Hay un montón de gente que dice, ay, lo pasé súper súper mal en tal parte, porque, ah, qué terrible, qué asco, y me encantó.
Sí.
Entonces tú decís, Ya, pues, bacán. O sea, ¿lo pasaste bien? Sí. ¿Disfrutaste el libro? Sí. Pero fue terrible tal y tal parte. Ya, pero no importa, pero lo disfrutaste igual. Entonces,
no, estaba esa, ahí. Y te dio asco, y te dio nervio, y
exacto,
tensionaste.
Al final es esa... obviamente mi intención primordial es provocarte algo, ¿no? Es provocar en ti alguna emoción. Sin...
Ahora, pensando que tú empezaste a escribir desde el lugar de el fan, desde el lugar del lector, de la lectora, y desde ahí en adelante, estos 16 años, te has mantenido siempre súper cerca del lector y la lectora. Estábamos hablando de lo que haces en colegios, pero también Fact the Police, que haces en Instagram, que tiene un programa en Instagram, la Fran, en donde habla con la gente y la gente le va comentando y no sé qué. Y, por supuesto, estás firmando muchos libros, tienes una relación súper cercana con tus lectores y lectoras. Sí. ¿Qué te otorga a ti creativamente ese ejercicio?
Por un lado, yo siento mucha libertad al crear, no me siento como amarrada a tener que hacer libro a pedido, en el sentido de tener que escuchar o seguir como instrucciones de la gente. Oye, Fran, quiero que hagas este libro allá, okay, ese libro voy a hacer. No me siento atrapada en ese sentido para nada, así que creativamente me siento súper libre. Pero sí, para mí el hecho de estar cerca de mis lectores es tiene muchos sentidos en realidad. Uno de los sentidos es que para mí es muy importante que la gente sienta cercana a la literatura. Yo al menos crecí con esta idea rodeándome de que los escritores son semidioses, que son personas muy lejanas, que hay que ser superdotado para ser escritor, ¿no? Que todo está muy lejos, y no es así. O sea, si yo pude, todos pueden. Y esa bajar la literatura como algo más real, más tangible, más posible, creo que es parte de mi rol como escritor, sobre todo en esta patita que te digo yo de fomento lectoescritor. Yo siempre le digo a los niños, si alguno de ustedes quiere ser escritor, que nadie les diga que no se puede, porque sí se puede. Y eso es algo que a mí no me pasó cuando yo estaba creciendo. Al contrario, todos los adultos me decían, no. O sea,
¿quién vive de la literatura?
Por supuesto, ¿no? ¿Y quieres ser escritor? No, para ser escritor, me acuerdo, siempre digo esta anécdota, mi papá le carga, pero perdón, papá. Mi papá me decía, te queremos, papá. Mi papá me decía que no, que para ser escritor había que ser hombre, tener más de 50 años, haber viajado mucho, ser un gran académico. Eso es lo que él, para él era un escritor. Entonces yo no podía ser escritor.
Pero es el imaginario, está al lado de hoy, ¿no?
Exacto. Ahí yo crecí con ese imaginario. Entonces yo dije, no, si yo me convierto en escritora, yo voy a cambiar esta manera. No puede ser. Yo voy a correr la voz de que esto no es así, de que si alguien quiere ser escritor y realmente siente que tiene el talento y se va a poner a trabajar por ese talento, puede hacerlo. ¿Por qué no? Si yo pude, todos pueden.
Bueno, es como La Esposa. ¿Viste La Esposa?
La
película.
Supuesto.
Protagonizada por Glenn Close, que es eso mismo. Ella escucha eso. Sí, pues. Siendo una talentosa estudiante, ella dice, bueno, entonces no.
Y
se transforma en la sombra.
No, qué terrible. Bueno, parte de, como te digo, de mi rol como escritora, yo lo entiendo como bajar la literatura a algo tangible, a algo posible, a algo realizable, que sé que claramente a muchos escritores no les conviene, porque es más conveniente mantener esta ola como de glamour, como de diferencia, ¿no?
De la elite.
Obvio, de superioridad. Escogidos. Exacto, escogidos, iluminados. Y yo no puedo estar más en la vereda como justo contraria, como más simple hijo de vecino.
Tú dijiste una cosa que me parece súper interesante, porque pensemos que la mayoría de tus lectores y lectoras son millennials.
Sí.
O son centennials.
Mucho millennial y centennial, sí.
Y claro, es evidente, y si ustedes lean a Francisca Solari, ojalá lo hagan, que tiene muchísimo talento. Pero dijiste una cosa que me parece fundamental, especialmente remarcarle al millennial y a centennial, es muchísimo trabajo.
Es mucha pega. ¡Oh, sí! No, o sea, una de las razones por las que estoy dedicada 100% a la literatura es porque se me hizo imposible vivir esta doble vida de periodista y escritora. De verdad se hace imposible porque la literatura demanda mucha pega. No es llegar y, es que voy a escribir una novela, voy a escribir una historia, voy a escribir cualquier cosa. Para que salga bien, uno tiene que tomarse mucho tiempo. ¿Qué es la investigación? ¿Qué es la estructura? La prosa. No, hay un montón de cosas que hacer para que quede bien, para que uno se lo tome en serio. Y esto es mucha pega. Sí, es arte, lo que queráis, pero es mucha pega. Entonces, si uno quiere ser escritor, no hay ningún problema, hazlo, pero eso va a implicar mucho sacrificio, va a implicar mucha pega. Entonces, sí, por un lado yo digo, cualquiera puede ser escritor si quiere realmente hacerlo y si cree que tiene el talento, pero al mismo tiempo ¿estás dispuesto a hacer el sacrificio de esta pega, porque de verdad que es una pega súper sacrificada, una pega inestable, el arte es muy mal pagado en todo el mundo, hay mucha competencia, obviamente, sobre todo en Chile, donde se edita poco dentro de... Uh-huh. Pelear un cupo para publicar en una editorial se puede transformar en una guerra campal. Entonces,
y además la manera en que tú lo habitas, porque también tienes como... Igual tienes una doble vida, porque tienes la Fran escritora que está hacia adentro, que está investigando, uh-huh, que está probando cosas, y la Fran difusora que está en los colegios.
Pero sin duda, claro. Imagínate, claro, si uno escarba un poquito, digamos, si se pone minucioso, claro, yo en verdad tener... En verdad no tenía dos vidas cuando ejercía como periodista, tenía como siete vidas. Sí, sí, exactamente. Ahora están más focalizadas nomás.
Y se alimentan la una a la otra.
Exactamente, sí.
Francisca Solar, nuestra invitada a Cuestión de Gusto, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Ay, a ver, escuchemos ahora una banda que me gusta mucho también, se llama New Order, esta banda, y la canción es Regret.
Escuchábamos New Order, estamos con Francisca Solaris. Obviamente se nos ha pasado el programa volando.
Volando.
Pero no podemos dejar de hablar de los últimos días de Clayton & Co., que, como decíamos al principio, lleva menos de 2 meses publicado y lleva por su tercera edición.
Sí, ha sido maravillosa, en verdad, la respuesta de la gente. Quiero aprovechar de agradecerles a todos por el entusiasmo, por la cantidad de reviews positivos. Realmente ha sido asombroso todo lo que ha rodeado esta novela. Estoy feliz.
Bueno, Clayton & Co. Es un salto en varios sentidos, porque es la primera novela adulta.
Directamente adulta, sí.
Y diríamos, porque insisto, yo cuando leí Almas de Rojo, que fue lo primero que leí,
es súper adulto también.
Es súper adulto también. Sí. A mí me encantó Almas de Rojo. Y claro, con Clayton & Co. nos seguimos moviendo en el espacio de la fantasía, en el caso de Almas de Rojo, más de la ciencia ficción, en este caso más cerca del horror. Y uno podría decir, podría ser un libro juvenil si no fuera porque tiene un par de escenas brutales.
Cuáticas.
Pero brutales, brutales. Esta carita tan amable y inocente que ustedes ven.
No tengo cara de terrorista, pero igual
puede
lo hago.
Escribir un par de escenas realmente terribles. Pero además, el libro tiene varias entradas que me parecen interesantes. Uno puede hablar de, bueno, el detonante, ¿no? Que son las fotos mortuorias.
Sí. Sí.
A principios del siglo XX.
El tema principal de la novela es este estudio fotográfico que se dedica específicamente a la fotografía mortuoria a fines del siglo XIX en Chile. Eso es
en Atlas, que luego va a ser Villa Alemana.
Exactamente, en un poblado que está cerca de Valparaíso, es donde ocurren todos los hechos, pero en fondo todo lo que se relata es realmente lo que se estaba viviendo en Chile en esa época.
Ahora, al mismo tiempo, el libro habla de la situación de las mujeres.
Sí.
En ese momento habla acerca del horror, habla acerca del duelo y del no duelo, y de cómo los fantasmas nos acompañan cuando no sabemos encontrarnos con esos procesos, ¿no?
Sí, de hecho, en otra entrevista contaba que si yo tuviese que definir realmente por qué esta es una novela adulta, más que por ese par de escenas escabrosas, como dices tú, que hay algún adolescente a los que les fascina, así que podría no ser obstáculo para ellos.
Son el principal consumidor de horror.
Además, yo diría que para mí esta novela es adulta porque tiene muchas capas de lectura distintas, que eso generalmente, no exclusivamente por supuesto, pero generalmente lo aprecian más los lectores adultos que los juveniles, que quieren algo más digerible, más rápido, más
pero igual
más
la novela es súper rápida.
Igual.
O sea, pasa
sí,
un
igual.
Montón de cosas.
Sí, igual. Yo sé que igual, pero en el fondo
o sea, no es Proust donde la gente está así pensando.
No, claro, no, que no. Este no es un libro, esto es importante, esto es un libro que no te va a durar un mes. No.
O sea, yo me lo leí en 2 sentadas.
La gran mayoría de la gente lee este libro en un par de días, porque sí, efectivamente es una novela rápida y yo la hago conscientemente así.
Pero además, no solamente porque pasan un montón de cosas, sino porque uno quiere saber qué pasa. Entonces, como de
no lo voy a soltar.
Tipo así como, ay, espérate, no, es que estoy ocupada, no puedo. Tengo planes.
Sí, mi objetivo siempre es que la novela te dure lo que dura una película. Si la novela te duró un par de horas, te duró un par de días, eso es el piropo que yo necesito, uh-huh. Porque yo lo hago conscientemente así. Pero a pesar de que es una novela rápida, que es muy visual, al mismo tiempo es una novela que tiene varias capas de lectura. Entonces, si te quieres quedar con la primera capa, con la superficial, con la fotografía mortuoria y no sé qué, bacán. Tuviste una muy buena experiencia de lectura, súper bien, divertida, súper entretenida. Pero si quieres escarbar un poquito, te encuentras con la capa de lectura que tiene que ver con violencia de género. Te encuentras con la capa de lectura que tiene que ver con toda la reflexión acerca de la muerte, de cómo se vivía la muerte en el siglo XIX y el contraste que hay entre tú como lector que vives en el siglo XXI.
No, y cómo todavía tenemos temas serios con el luto.
Pero
y con
tabú.
El dolor.
Exacto, completamente. Entonces, es una novela que tiene varias capas y yo te doy la posibilidad de que tú profundices en la que tú quieras, es tu decisión. Y eso creo yo que es lo que la hace adulta o que la distancia un poco de la juvenil, donde en la juvenil no hay tantas capas donde escarbar.
Pero dicho lo mismo, insisto, yo creo que Almas de Rojo sí tiene un montón de capas, pero quería preguntarte respecto a esa invitación que tú le haces a la lectora de acercamiento y de esas capas. ¿Te ha sorprendido lo que han visto de vuelta?
Sí, absolutamente. Eso es maravilloso. Esa es una de las grandes cosas de tener una relación tan cercana con los lectores. Porque yo ni les pregunto, ni les pido, y ellos espontáneamente me están escribiendo todo el rato. Fran, terminé la novela, te quiero contar qué me pareció. Yo no sé si a todos los escritores les pasará, pero al menos a mí me pasa.
No, pero es que tú construyes una relación, tú la respondes. empezar.
Para empezar, yo respondo prácticamente todo, todo lo que puedo. Y muchísima gente me escribe así como si fuésemos amigos. Fran, ¿cómo estás? Oye, mira, leí tu novela, te cuento. Y no la hemos visto en la vida, ¿no? Uh-huh. Esa relación cercana. Y de esas opiniones he descubierto muchas cosas de personas que se han quedado, por ejemplo, con la capa de lectura que tiene que ver con el concepto de la muerte. ¿Por qué? Porque han tenido una muerte cercana reciente. Entonces les tocó esa fibra y se quedaron mucho con eso. Y Fran, me encantó esta y esta reflexión, no la había visto de esta manera, qué buena onda y no sé qué. Otras personas que son, por ejemplo, no sé, me escribió hace poco una antropóloga que conocía el tema de la fotografía mortuoria muy, muy por encima y que después de esto fue como, no, yo tengo que hacer una investigación mucho más profunda. Fran, te pasaste porque me encantó esto y esto. O sea, cada persona se ha quedado con un trocito de la novela y le ha subido el volumen desde su perspectiva y ha sido maravilloso.
¿Cosas que tú no habías visto?
¿Cosas que yo no haya visto de la novela? No hasta el minuto, pero llevamos pocas semanas a la venta, sí, así que cualquier cosa puede pasar.
Es súper impresionante pensar que además está solamente público nacional hasta ahora, es como que recién partiste, y también firmando mucho y encontrándote mucho con
Yo siento como que se los debo de alguna manera, no lo hago en mala, sino que al contrario, o sea, lo hago con toda la felicidad del mundo. Ha sido tan espectacular la respuesta de la gente desde el primer día de la puesta de la venta que me ha sorprendido un montón, porque yo sé de gente que estaba esperando este libro, pero jamás pensé que 2.000 personas estaban esperando este libro, porque se agotó en la primera semana. Uh-huh. Eso para mí, o sea, superó cualquier expectativa que yo hubiese podido tener sobre este libro. Mi editor también estaba así asombrado. ¿Qué es esto, Fran? O sea, no lo podía entender, yo tampoco.
Ahora es muy lindo porque uno piensa, bueno, quizás algunos, gente que te leía desde el colegio, uh-huh, y que estaba, bueno, creció contigo,
claro,
de alguna manera.
Tengo muchos lectores que crecieron conmigo, sí, muchos.
Hubo otra gente que entró ahora y que te encontró. Es como bonito que con la diversidad de producción que has tenido se puede entrar desde distintos lugares y a públicos súper diversos también.
Me pasó, por ejemplo, hace poco también que me escribió un papá que estaba leyendo Clayton y que no había terminado ni siquiera el libro, pero igual ya me estaba contando, Fran, me está encantando, voy en tal capítulo. Y uno dice, pero ¿por qué te dirán estas cosas? Pero qué rico, ya, gracias, pero no sé por qué sientes el impulso de contarme, pero qué bueno. Y él es un papá de dos niñas que han leído mis libros en el colegio. Entonces, él como papá, él ya me conocía, porque sus hijas ya me habían leído en el colegio, y cuando supo que yo había sacado esta novela adulta, dijo, ah, qué bueno, ahora voy a poder leer a la Fran Solar yo. Entonces, en la última firma de esto fue hace como 2-3 semanas atrás, no me acuerdo, la última firma de libros, él llegó con sus dos hijas. Las hijas llegaron con sus libros infantiles y él llegó con Clayton. Entonces tú decís, ¡oh, es como el círculo de la vida! ¿No? Como el círculo
muy
completo.
Muy bien. Bueno, se nos va el tiempo, así que me voy a quedar con la duda de qué estás haciendo ahora.
Sigo escribiendo. Pues se viene novela nueva 2020, también terror histórico. Ja,
perfecto,
ja, ja.
Perfecto. Vamos a estar súper atentos. Muchísimas gracias, Fran Solar,
gracias
por venir a Cuestión de Gustos.
A ti por
un
la invitación.
Placer.
Por supuesto.
Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos escuchar, acompañarles más bien. Y nos encontramos prontamente en una nueva edición de Cuestión de Gustos. Chau.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.